Cuando uno compra agua mineral embotellada, en bidones, por ejemplo, casi un 30% del precio final son impuestos. Gustavo Viñales viene con una columna y una nueva mirada sobre este tema a propósito de la crisis actual, porque ya habló de este tema, no toca nada, hizo una serie de columnas, Gustavo, de su especialidad, desde lo tributario, sobre el IMESI, un impuesto pensado para bienes superfluos, ¿no? Pero a las, o dañinos para la salud, ahora que tiene una, eso lo explicó también, y ahí se le recarga. Pero quizás no pensado para el agua embotellada cuando es necesaria, ¿no? Bueno, ya habló de este tema, habló del IVA personalizado también, y eso fue durante la carestía, otro problema, ¿no? La inflación, ¿no? El problema de la falta de agua. Y ahora parece pertinente volver con esto, ¿no, Gustavo? A propósito, sí, del agua embotellada, a la que nunca le hicimos tanto las cuentas como ahora.
Exactamente. Parece que en Uruguay el agua existía como un bien infinito y que no nos preocupaba, ni siquiera para el análisis tributario. No, bien decías vos, yo creo que es una oportunidad para reabrir el tema. Yo hace tiempo que vengo hablando de esto, creo que Uruguay debe necesariamente empezar a trabajar en un rediseño del IVA hacia un IVA personalizado y en un rediseño del IMESI, porque son dos impuestos que son muy relevantes en magnitud, es decir, en cuanto recauda el Uruguay de esos dos impuestos. Y tienen, yo siempre digo, hablo casi como sinónimo entre impuestos indirectos e impuestos al consumo. No necesariamente es igual, pero lo que quiero decir es que son impuestos que se trasladan al consumidor. La diferencia entre directos e indirectos es que los trasladan y el consumidor se da vuelta y no tiene a más nadie que trasladarle y lo soporta. En cambio, los impuestos directos uno puede, o sea, porque en realidad el contribuyente, en el caso del IVA o el IMESI, es quien vende el producto y no el consumidor. Pero quien vende el producto se lo traslada al consumidor, el consumidor lo soporta. En cambio, los impuestos directos, tipo impuestos a las rentas o al patrimonio, el contribuyente en general es quien efectivamente lo soporta porque no tiene la capacidad de trasladarlo. Bueno, entonces los impuestos de consumo siguen siendo muy relevantes en Uruguay, siguen siendo en la suma más del 50% del total de la recaudación de la DGI y son impuestos que hoy, por cambios, digamos, en sus fundamentos y porque la tecnología habilita algunos de esos cambios, me parece que Uruguay debe necesariamente repensarlos, rediseñarlos, porque cuando pasan estas cosas, tú lo decías lo de la carestía, ¿qué pasó con la carestía? Bajaron, por ejemplo, el IVA de la tasa mínima, que es el 10%, en el pan, en la galleta de campaña, en el asado. ¿Qué pasaba? A alguna gente no le llegaba la rebaja del precio, porque el comercio no lo trasladaba, no modificaba el precio y se quedaba con eso.
Alguien de la cadena, capaz,
no. Claro, no importa quién, sí, claro. Pero no se modificaba el precio final al consumidor. Y lo que es peor, llegaba a todos, es decir, no medía capacidades contributivas. Y finalmente, yo decía, se apropian de una rebaja de impuestos en el PAN, en sectores de altos ingresos, claro, que no es la medida destinada a esos sectores. Entonces, tenemos un problema de que la herramienta la necesitamos poner en funcionamiento de una vez por todas para tener capacidad de reacción. Después, políticamente, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. ¿A quién le devuelvo? ¿Sí?
Vos decís lo del IVA personalizado.
Lo del IVA que puede llegar a ser el IMESI también. Pero tenemos que tener la herramienta funcionando con tecnología, yo digo con instrumentos electrónicos de pago, porque hoy son los que están visibles y los que se probaron que funcionaban con la devolución del IVA. ¿Sí? En el 2% o en el adicional. Pero lo tenemos que tener funcionando para que estas cuestiones tengan una herramienta que puedan reaccionar rápido. Si mañana hay una decisión política de devolver el IVA, por ejemplo, y el IMESI del agua, que se haga de manera rápida. Pero eso puede utilizarse de manera permanente para sectores de bajos ingresos, de manera transitoria, el alcohol, el gel en la crisis, sí, del COVID, o no sé, para lo que fuera, en este caso el agua mineral, y ahora vamos a ver por qué hablo de agua mineral, o para las zonas de frontera. En las zonas de frontera nosotros seguimos teniendo la devolución del IMESI en los combustibles, que parece obvia, pero no es obvia, es un instrumento de hace mucho tiempo, pero no lo hemos aplicado a otros bienes de consumo de una canasta básica. No resuelven todo el problema de frontera, pero resuelven o contribuyen a resolver una parte del problema. Uh-huh. Entonces Uruguay necesariamente debe trabajar, tenemos las capacidades.
En la frontera, el combustible, ese descuento que hacen es de IMESI.
Ese es de IMESI. El combustible que te.
Con medios electrónicos también.
Con medios electrónicos y te devuelven. Pero vos lo podías afinar para que el consumidor fuera una persona registrada en la frontera, o sea, claro, que tuviera domicilio. O sea, vos podés ir mejorando la herramienta. Porque hoy lo del IMESI no lo devuelven a nosotros, que vivimos en Montevideo, cuando, sí, claro, vas a la frontera. Podrías afinar que estuvieras que fueras un residente.
Y para otros productos también.
Y podías para una canasta básica que definas y devolver el IVA, devolver
a
el
los residentes.
A los residentes, claro. Exactamente, y hasta un límite. Vos podías devolver hasta un límite de plata por persona. O sea, para que efectivamente no hubiera un contrabando interno de productos. Incluso con el agua, vos podías devolver hasta un límite de consumo.
Sí, ahora lo que persona. Se escucha de vuelta es, sáquenle el IVA, ¿no? Pero sacarle el IVA,
claro,
es,
yo supongo
que
IVA...
las grandes empresas, igual que están comprando bidones, lo matan el IVA. O sea, no tienen problema con ese IVA.
No, claro, bueno, las empresas no. El problema es que nosotros llegamos al consumo final y lo terminás pagando.
Exactamente. Y entonces terminarías beneficiando a gente que no necesita que lo beneficies al mismo lugar, mientras que las grandes empresas, y las grandes, todas las empresas, y los contribuyentes grandes también se beneficiarían.
Claro, si vos no lográs tener identificado y devolvés personalizado, y de ahí la palabra, terminás haciendo medidas como en definitiva es el IVA tasa mínima y tasa básica, porque yo siempre hablo del IVA personalizado, debería ir una tasa única en principio. ¿Cuál? No lo sé específicamente, pero en vez de 10 y 22, ir a una que podría ser, por ejemplo, 18. Ah, entonces todo va a 18, evitamos un montón de problemas e ineficiencias en el sistema tributario, de evasiones y cosas que generan problemas de administración tributaria, la DGI, y vamos a 18. Ahora, a algunas personas, en este momento de crisis podría llegar a ser a toda la población, pero si no, a las personas de bajos ingresos, a las personas que se defina, no sé, vuelvo a decir, a quienes son celíacos y tiene demostrado, vos le podrías en un conjunto de productos devolver el IVA de esos productos. ¿Por qué? Porque pasa a ser más un medicamento que un alimento. Pero tenés que tener el sistema mapeado, funcionando, cada vez más información de las personas, ¿sí? Y eso te habilitaría a devolver personalizado. Porque cuando vas a estos sistemas del 10%, por ejemplo, en el IVA mínimo, ¿sí? Que tienen, no sé, algunos alimentos, los medicamentos o cosas por el estilo. Claro, hay sectores de altos ingresos que vos decís, yo no es a esa persona que le quiero generar una reducción del impuesto. Al contrario, tiene capacidad contributiva para pagarlo. Pero claro, no tenemos herramientas habilitadas para distinguir las capacidades contributivas en el consumo.
Claro, ahora vos, Gustavo, has hablado de esto varias veces aquí y obviamente, claro, esta crisis nos trae de vuelta en un momento complejo al tema. ¿Ves algún movimiento como para empezar a construir la herramienta? Porque hay que hacerlo, conseguir información.
No, a mí eso, por eso yo cada tanto hablo de esto. A mí me preocupan los dos impuestos. El IVA, que necesitamos ir a eso, a personalizar quién consume. Efectivamente, para distorsionarlo, alguien te hacía la pregunta, ahora vamos a hablar de eso, y para que sea un impuesto más directo que indirecto, es decir, para mejorarle la regresividad, ¿sí?
Porque la progresividad.
Sí, claro.
Bueno, está. Son las dos caras.
Exactamente, pero hoy es regresivo, contribuyen con mucha parte de sus ingresos sectores de bajos ingresos, ¿sí? Es más, a veces contribuyen, yo siempre lo digo, hasta con más del 100%, porque son sectores que están endeudados, o sea, que terminan pidiendo plata para consumir y están pagando IVA, ¿sí? Por más de sus ingresos. Entonces, eso tenemos que avanzar. Uruguay tenía un plan piloto ya desde los gobiernos anteriores, que le usaban la tarjeta TUS, ¿sí? Ahora, durante este gobierno, se amplió con una aplicación con el Banco República, pero hace poco hicieron una evaluación del impacto de la herramienta y es muy baja, sigue siendo muy baja. Es que esto, de verdad, yo lo digo, esto debe ser una política tributaria, no en manos del Mides. Es una política tributaria en manos de quienes dirigen la política tributaria del país, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Dirección General Impositiva. Porque es un instrumento que se debería poder universalizar para distintas situaciones. Este caso del agua, por ejemplo, no tiene que ver con el Mides necesariamente. Es un problema de política país para todos los sectores. Entonces, si efectivamente estamos convencidos de que hoy no tenemos agua potable, no podríamos tener un agua mineral embotellada, por ejemplo, con el IMESI, que ahora vamos a hablar de eso, pero que originalmente los fundamentos ya no habilitan a grabar el agua de consumo humano, ¿sí? De consumo diario. Y el caso de frontera no necesariamente tiene que ver con los sectores vulnerables, tiene que ver con las personas que vienen de frontera y si queremos formalizar el consumo del lado uruguayo y dar determinados beneficios para que el consumo de algunos productos, por lo menos, que comience a equilibrar una balanza que está muy desequilibrada.
Vamos al agua, el IMESI y al IVA. El IVA es tasa básica, el agua.
El IVA es tasa básica, del 22%, porque a veces básica parece que fuera la baja.
No, no.
La básica es la alta, 22%.
Exactamente. No hay ninguna reducción de nada para el agua.
Ni siquiera va al agua, al IVA tasa mínima, que es el 10%. Bien. No está incluido, porque en tasa mínima son los que están. Es una lista. Los que no están en la lista van a la básica.
IMESI. ¿Cuál es la realidad con el agua?
Ahí está. El IMESI, que lo hemos hablado, grababa originalmente algunos bienes superfluos, que eran cosméticos o vehículos, por ejemplo. Entonces era, bueno, una manera en el consumo generar algún mecanismo de mejora en la distribución del ingreso. Y grababa otros productos, originalmente vinculados a cuestiones más nocivas con la salud, el alcohol o el tabaco, son muy viejos, y después el mundo ha ido agregando, que Uruguay tampoco todavía ha movido una ficha en ese sentido, agregando, por ejemplo, consumos de alimentos con altos contenidos en sodio, grasas, etcétera. Uruguay todavía no ha movido eso, pero uno aspira a que eso ocurra. Y teníamos el agua, y teníamos los jugos, y teníamos las bebidas refrescantes. Y tenemos. Yo digo, las bebidas refrescantes, las que tienen alto contenido en azúcares, deberían estar grabadas por IMESI, incluso grabadas con mayores alícuotas, porque hay que desestimular su consumo.
¿Pero cómo es? ¿Igual que el agua?
No, no, por eso, ahora voy. El agua tiene una tasa, una alícuota del 10,5. Las bebidas refrescantes tienen 22, creo que eso.
Ah, ok.
¿Está? Entonces, el agua tiene 10,5. Ese 10,5 va sobre un valor ficto, es decir, un valor dado administrativamente, no sobre el precio de venta, sino que valores que fija la administración tributaria, ¿sí? Que es 22, yo lo tengo por acá.
22,18
por litro o proporción. Si te venden medio litro, la mitad. Si te venden 6 litros, 25, como es un bidón, es por 6,25. Entonces, cuando vamos a un bidón, que hoy debería ser el bien, digamos, de consumo necesario, digamos, porque
sí, claramente porque
es
el que viene... No es potable.
No es potable, entonces viene en un volumen que habilita más de un tipo, o sea, que no es una botella de medio litro que solo la vas a tomar o... ¿Sí? Y que es agua sin gas para distintos usos, para comida, no solo para tomar, sino para lavar alimentos o para cocinar. ¿Sí? Tiene entonces, sobre los... La cifra, te dije que era por litro 22, estoy buscando ese precio.
22,18.
Ahí está, 22,18 por 10,5. Te da el IMESI por cada litro. Lo multiplicas por 6,25, que te da un bidón, y eso te da 14,56 pesos. Entonces, quien produce ese agua, ¿sí? O la embotella, en definitiva, porque no la produjo, pero la embotella, paga, ¿sí? 14 pesos con 56 por ese bidón de 6,25 litros. Le agrega el resto de sus costos que tenga, de distribución, de mano de obra, etcétera, etcétera, de envase, de lo que fuera, y... Eso lo graba con el IVA el 22% y lo vende en un comercio a 129 pesos. Yo digo 129 que fue el que yo compré. Podrá haber distintos precios, pero es un precio de referencia actual. Entonces, en 129 pesos vamos a tener 23,26 pesos de IVA y 14,56 pesos de IMESI. Eso nos termina dando 37,82 pesos, casi 38 pesos. Es decir, que en 129 pesos, que es lo que pagó el consumidor, hay incluidos... casi 38 pesos de impuestos. En un momento de crisis donde efectivamente no somos, digamos, no tenemos posibilidad de consumir agua de OSE para determinados usos, parece realmente desproporcionado que un bidón de 6,25 tenga casi el 30% del precio de consumo en impuestos al consumo, porque eso lo está pagando los sectores de bajos ingresos, los sectores de ingresos medios y de ingresos altos. Entonces, claro, no tenemos la herramienta funcionando para reaccionar de manera rápida, es decir, temporalmente, por un periodo X, un mes, dos meses, tres meses, lo que dure la crisis del agua potable.
A determinado sector.
A determinado sector, o a toda la población, o en determinada zona, la zona metropolitana, le saco el IMESI y le saco el IVA transitoriamente.
Igual sin las herramientas funcionando ni un plan armado, ¿se puede sacar el IMESI hoy al agua?
Sí, se podría decretar fácil con un decreto del Poder Ejecutivo poniéndole a tasa cero. Sí, o sea, ni siquiera necesitas una ley y pasar por el Parlamento. En el caso del IVA es un poco más difícil, tenés que pasar por una ley para decretar la exoneración aunque fuera transitoria.
Claro, pero voy directo del Ejecutivo con el IMESI, lo puede
hacer. El IMESI lo puede eliminar con una tasa cero, porque en realidad
no
el IMESI fija una tasa máxima y después por decreto reglamentario vas. De hecho, la tasa máxima habilitada para el agua no es 10,5, es 22.
Ok, no sé, claro, ¿cuánto representaría eso de renuncia
Lo que tributaria? Pasa que hoy, insólitamente, pero es la realidad, si vamos a hacer el seguimiento del IMESI, con esta evolución del agua, en mayo vamos a tener un incremento en la recaudación del IMESI por el agua. Porque las ventas de agua mineral embotellada se han disparado. O sea que vamos a tener aumento de recaudación de IVA y aumento de recaudación de IMESI por el agua, cuando en realidad la gente no tiene agua potable para consumir. Es en sí mismo una contradicción.
Bien, y vos decías, un poco para redondear ahí, un plan más a largo plazo para tener herramientas para IVA personalizado, para
sí,
actuar.
Sí, yo creo que hoy Uruguay tiene, primero, algunos planes pilotos que ya hizo funcionar, y tiene, acá hay dos temas. Uno es el diseño. ¿Sí? Entender esto que yo digo, ir a una tasa única, ¿sí? Asumirlo, entenderlo, cuál es el punto de equilibrio. Algunos, y si efectivamente vamos a asumir que eso es para todos los productos, ¿sí? Desde el pan, por poner un extremo, hasta los autos, para poner el otro extremo en la punta, ¿sí? Y después definir políticamente a quién le vamos a devolver, quiénes son los sectores de bajos ingresos y si efectivamente se le va a devolver todo o parcialmente dependiendo de la canasta de productos, porque te puede devolver todo en una canasta de consumo y puedo no devolverte nada en autos. No es porque de bajos ingresos te voy a devolver todo lo que consumas, ¿sí? Pero ahí puedo definir una canasta de alimentos, ¿sí? Que incluya la devolución. Eso Uruguay lo debe implementar, porque tiene todas las condiciones para implementarlo. Si después se hace con el instrumento electrónico de pago, que es una tarjeta, o con un aplicativo, o lo que fuera, eso lo da la tecnología. Pero el diseño del impuesto, realmente Uruguay lo puede hacer. Lo puede hacer para reaccionar rápido a todo este conjunto de circunstancias que nos están pasando y que van a pasar cada vez más rápido, o que la gente reacciona cada vez más rápido en transparentar cuáles son los impuestos de lo que fuera. Porque vuelvo a decir, nos pasó con el alcohol en gel hace 2 años y te pasa con el agua, o nos pasó con el pan hace 1 año,
bueno, sí, por ahí.
Y no sabíamos que era el pan básico. La gente en realidad no tenía capacidad de decir el pan que compro, si tiene IVA, cuál es el IVA y si me lo redujeron o no.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Una de las preguntas que llegaba para Gustavo a propósito del IVA personalizado, ¿no? Es si no se desnaturaliza el impuesto, ¿no? Ahora te lo leo bien, pero vos ya te lo había comentado. Es un propósito desnaturalizar.
Sí, efectivamente, es hacerlo más directo de lo que soy para efectivamente que la capacidad contributiva de los consumidores esté en consideración a la hora, digamos, del pago de impuestos. Hoy no se mide la capacidad contributiva, salvo por el volumen de lo que consume.
Preguntaba, Rodrigo, ¿es el IVA un impuesto que puede ser usado para hacer justicia impositiva?
Y sí, yo creo que en la medida que Uruguay tiene... A ver, esto es bastante más complejo, pero cuando uno mira los porcentajes de recaudación, en el mundo más desarrollado, digamos, o de los países centrales, tiene mucho más peso que en Uruguay la recaudación por los impuestos directos a las rentas, el IRPF, por ejemplo, o el IAS. En Uruguay todavía tiene un porcentaje relativamente bajo en términos comparados. Entonces, tiene mucho peso en los impuestos indirectos al consumo. Entonces, cuando uno mira el sistema en su conjunto, dice, bueno, ¿cómo yo hago este sistema más progresivo, menos regresivo, digamos, que mida mejor las capacidades contributivas de la gente? Y entonces uno diría, bueno, aumentando el IRPF, bueno, parece que hay poca condiciones de economía política para aumentar el IRPF. Porque finalmente cuando uno mira los que contribuyen a las tasas altas, no hay mucha población. Entonces tendrías que modificar o bajar el mínimo imponible para meter más gente dentro. Parece que políticamente no hay condiciones. Entonces uno dice, mira el IVA, y dice, bueno, yo tengo que hacer algo con el IVA. Bueno, debería entonces tratar de identificar las capacidades contributivas y poder grabar más a los que tienen mayor capacidad contributiva y grabar menos a los que tienen menos.
Acá dice, y eso que no pagan un canon por el agua a las embotelladoras y deberían.
Existe, bueno, ahí el decreto, hay, pero no está aplica. Habilitado.
Le estaba preguntando qué me está diciendo.
Ahí está habilitado que el uso, digamos, del agua, que finalmente de algún lado sale, ¿sí? Las empresas que embotellan, porque no, en fin, no la fabrican el agua, si pagan o no canon al Estado por ese uso. Está habilitado legalmente, pero hoy no se cobra.
Ah, como cuando extraes un
exactamente, petróleo. Que tiene pozo de, también de agua para regar. O sea, vamos a ese extremo. Ese hace el pozo, riega y no paga nadie. Bueno, para ir al caso
tampoco
más simple.
Tampoco para los embotelladores. Hay habilitado un canon, dice la oyente.
Exactamente. Ah, legalmente no está habilitado a que nadie el Estado cobre un canon que no se cobra. Pero ese sería otra lógica que podemos hablar otro día.
Claro, también discutirlo arriba de esta crisis
es
un poco...
No para ese momento. Claro. Pero discutir los impuestos o los cánones que en muchos países ocurren sobre los recursos naturales. Uruguay no
está
lo
bien
aplica.
La discusión, capaz por supuesto. Que ahora es como caer
es absolutamente de... pertinente, pero bueno, hoy parece necesario mejorar, sobre todo digo yo, porque mucha gente, a ver, es la discusión, exoneramos, por ejemplo, si hoy se exonerara de IMESI transitoriamente el IVA al agua potable y del IVA. Ahí tenemos dos discusiones. Una, si efectivamente eso se traslada a precio.
Acá dice, ¿qué garantiza que si el agua le sacamos todos esos impuestos se refleje en el mercado y no será que va a seguir
bueno,
vendiendo
por ejemplo,
a 129?
En este bidón que yo hablaba, 129, ¿no? 129. Sí. Si le sacáramos los impuestos da 91. Sí. Es sustancial la diferencia cuando uno lo ve así en el precio. Para lo que estamos consumiendo agua, toda la gente que está consumiendo. Ahora, ¿cómo garantizamos que eso ocurra? Primero, se lo devolvemos al consumidor en su pago y no... O sea, las empresas siguen tributando el IVA y siguen tributando el IMESI. Es el Estado que por otro mecanismo se lo devuelve al consumidor.
Sigue diciendo 129.
Exactamente. En el ticket de compra sigue diciendo 129. Y el contribuyente sigue estando obligado a pagar el IVA y el IMESI. Que el contribuyente es la empresa, es el comercio. Claro. Y después, por otro mecanismo, se lo devuelven o a todos o a determinados consumidores. Todo o parte, podríamos definir, ahí es arbitrario, es político la definición. Naturalmente, hay quienes dicen que bueno, que efectivamente las empresas igual, dado que el precio bajó para el consumidor final y que hay mayor capacidad de compra, podía seguir subiendo el precio artificialmente por otro lado. Bueno, esa es una discusión más compleja y además más larga en el tiempo. ¿Sí? Si efectivamente hacemos permanente la devolución de esos impuestos. Pero yo no lo estoy planteando entre otras cosas permanentes. Estoy planteando en un momento de crisis devolver esos impuestos a los consumidores.
Claro, pero
y en particular
que tener la herramienta aceitada, vos decís,
por supuesto,
eso.
Por supuesto. Bueno, de hecho, devolver a todos podría ser porque la herramienta estuvo en funciones y está en funciones con la devolución del 2% de IVA.
Eso es para todos.
Eso ocurre. Lo que pasa es que había que integrarlo a determinados productos, naturalmente.
Y que todos tengan la tarjeta. Bueno, los sectores más vulnerables que no tengan la tarjeta de débito, que tengan una tarjeta MIDE, no sé, lo demás.
Pero tienen MIDE, TUS, tienen, no sé, cada vez más. Eso está generalizado.
Ya devuelves el IVA, ya está.
Claro, pero hoy sí necesitas instrumentarlo en una ley que la devolución sea para estos productos por determinado tiempo. O sea, hoy no tenés la herramienta genérica funcionando para que después, por decreto, puedas devolver en los periodos de crisis y puedes reaccionar de manera eficiente, rápida. O sea, esto estamos hablando de que el problema es en mayo, ¿sí? O sea, no lo digo yo, lo dicen las autoridades, y entonces que la implemente, si esto termina en julio, por ejemplo, la implementación, esperemos que no sirva para nada. O sea, que vos necesitabas tener la herramienta antes de que esto ocurra. Entonces digo, bueno, tengamos la herramienta antes de que ocurra el próximo evento. Y el IMESI, yo creo que el IMESI claramente, hoy no hay fundamento tributario ninguno que justifique que el agua mineral tenga IMESI. Por ningún lado, por donde lo miremos. Porque ya el agua mineral, antes de esta crisis, se había transformado en un uso casi esencial.
Pero estamos hablando solo de Montevideo en crisis. Hablábamos más temprano, algunos sectores de la población de la sociedad en el interior necesitan esta agua habitualmente, ¿no?
Claro,
en algún lugar donde no accede.
Bueno, nosotros, cuando vamos, cualquiera de nosotros que vas al interior, no voy a nombrar lugares, realmente el agua, yo no tomo mate en las zonas de la costa, por ejemplo.
Y ahí estás hablando de los materiales de vuelta, pero una escuela rural del interior del
ni
país
hablar.
Tiene que comprar para
agua
la escuela,
salada
el agua
permanente para tomar
IMESI
agua. Totalmente, totalmente, es así. Y paga IMESI la escuela.
Claro.
Porque finalmente eso termina pagando IMESI porque lo pagó la empresa y te lo trasladó en el precio.
Pero se parece una discusión que va más allá de la crisis. Lo que pasa es que, claro, ahora lo estamos viviendo acá y no solamente.
Sin duda, hoy se. Sí, claro.
Se agrava la situación
metropolitana.
La magnitud, claro.
Sin duda, y sale en la tapa de los diarios. Para, antes de cerrar, tengo que mandar un saludo, si no me va a matar, algo que no hago.
Increíble.
Sí. Álvaro Portillo, un
los
buen amigo.
Nos mandan saludos, sí.
De Malvin, pero que se escucha y, bueno, muy hincha de No Tocan Nada.
Sí,
¿Álvaro?
Lo conozco.
Ah, ¿sí?
Bueno. Me parece que sí. No sé, conozco un Álvaro.
Si es el mismo, un saludo. Es un Uber. Además, amigo, digamos, hincha de Darwin.
Ah, no, sí, es un Uber.
Es completo.
Conozco uno con el mismo nombre y apellido. Para que no está raro. Gracias, Gustavo.
Un abrazo.
No Toquen Nada.